Buenas tardes, oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos una vez más al espacio desde Chile con Anahnu y, como siempre, con nuestra amiga y colaboradora Michelle Haffeman. Michelle, muy buenas tardes.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, Michelle, y encantado de hablar contigo, aunque sea de temas un poco desagradables como es la diáspora de la escoria nazi a partir de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que creo que nos vas a aportar datos al respecto en Chile, ¿no?
Sí, a propósito de la verdad de la publicación que hubo en el diario Clarín de Argentina.
Sí.
Y que después reprodujo BBC, la cadena inglesa, y también en Chile la Tercera, que es parte de un conglomerado de medios de comunicación, del hallazgo de un refugio nazi en la frontera norte argentina, en cerca del límite con Paraguay,
uh-huh.
Que al parecer habría sido construido para albergar a algunos de los jerarcas, ¿cierto?, después de que terminó la Segunda Guerra y en el escape que, como ya todos sabemos, hicieron varios de ellos hacia países en Latinoamérica.
Sí, no solo. La verdad es que sí, es un capítulo de la historia que está bastante descuidado, no ha sido estudiado en su totalidad, porque el colaboracionismo con el Tercer Reich, una vez que el régimen cayó, la verdad es que está bastante poco documentado, pero bueno, aquí mismo en España, pues con asociaciones como CEDADE, por ejemplo, u otras, sabemos que hubo un refugio, o sea, que se refugió a nazis, pero bueno, a mansalva. En Argentina, por supuesto, con el peronismo también, pero bueno, siguen surgiendo datos como estos a los que haces referencia tú.
Sí, exactamente. Bueno, en Chile hay un caso muy célebre que es el de Walter Rauf.
Uh-huh.
Que era un oficial nazi de alto rango y que de hecho fue solicitada la extradición en varias ocasiones a la justicia chilena. La justicia la denegó, pero por un tecnicismo, porque no existen tratados de extradición no existían en ese entonces tratados de extradición entre Chile y Alemania, no los existen hasta el día de hoy con Israel. Y de hecho fue el mismo Simón Wiesenthal el que vino a reunirse acá en Santiago con Salvador Allende cuando Allende era presidente, y Allende, claro, en el fondo acogió, entendió la solicitud, pero tampoco por la estructura del sistema político chileno, Allende no podía ponerse por encima de la decisión de la Corte Suprema de la Justicia Nacional. Entonces, bueno, Rauf murió de viejo en Chile el año 84 y existen escenas, la verdad, célebres pero al mismo tiempo tétricas, de nazis chilenos rindiéndole honores en su funeral. Pero a propósito de eso mismo, yo quería comentarte, y inspirado un poco por la nota que circuló en estos últimos días respecto de el hallazgo que hubo en el Museo Histórico Nacional, al
sí,
que tuvimos acceso, de una serie de documentos que en el fondo dan cuenta de la organización de un movimiento nacional socialista que funcionó simultáneamente a la Segunda Guerra Mundial, en el fondo simultáneamente a la operación del partido nazi en Alemania.
Sí.
Se trata de una donación de privados, de una caja de documentos que en el fondo un privado había recibido de parte o sea, había comprado dentro de una colección de documentos que adquirió y que entregó al museo en el fondo ese en particular porque no eran de relevancia para su propia, para su propia colección.
Uh-huh.
Y los documentos son bastante interesantes porque en el fondo presentan una lista de participantes y también estatutos, actas de reuniones de un movimiento nacional socialista que después con los años pasó a llamarse Movimiento Nacionalista de Chile, y que nosotros lo que pudimos establecer un momento de hacer un poco la investigación de estos documentos cuando tuvimos oportunidad como Anahnu de ir a revisarlo, fue que fue un partido que nació con una inspiración nazista originalmente, pero que con el paso de los años fue modificando su perfil. Pero lo curioso es que es un nuevo antecedente a lo que ya se conocía de movimientos de inspiración neonazi, o sea, perdón, de inspiración nacional socialista, que posteriormente sí dieron curso a movimientos neonazis y que existieron en Chile, y también es en el fondo una historia, hay una serie de antecedentes que hasta ahora no han sido sistematizados y que son bastante sorprendentes, porque en el país tuvimos el funcionamiento. De hecho, creo que Chile, hasta el partido griego, ¿cierto?, que se manifestó públicamente como de inspiración nazi hace algunos años,
sí,
Chile había sido,
¿no?,
el único país en el mundo que había tenido un partido nazi después de la Segunda Guerra Mundial.
Michelle, no quiero parecer demagogo y tampoco, bueno, no sé si esta pregunta tiene algún sentido, pero ¿por qué crees que este tipo de nefasta ideología tuvo una especial querencia en Chile? No sé si tuvo una especial querencia, porque, como digo, la verdad es que el fenómeno de los refugiados nazis en un montón de países pues no es exclusivo ni de Chile, ni de Argentina, ni de España. Pero bueno, como tú misma dices, hasta la aparición de Amanecer Dorado no había tampoco partidos explícitamente nacionalsocialistas. ¿Por qué crees que existe este caldo de cultivo en tu país?
Mira, yo creo que la situación que se dio en Chile, como te podría decir, desde los años 30 en adelante,
sí,
respecto del surgimiento y desarrollo de movimientos de inspiración nacional socialista y después ya lisa y llanamente neonazi,
sí,
se puede separar en dos áreas. Uno son los movimientos que se inspiraron en nacionalsocialismo, pero que finalmente adquirieron un carácter nacionalista, que de hecho fue el movimiento nacional socialista chileno, que fue el MNS, que fue protagonista de un episodio que se conoce como la matanza del Seguro Obrero,
sí,
y que consistió en una serie de jóvenes que intentaron tomar por la fuerza el entonces edificio del Seguro Obrero en el centro de Santiago, y que la autoridad de turno ordenó detener a balazos. En el fondo cayeron una serie de jóvenes, y de ese movimiento que surgió un liderazgo que era Jorge González Bombarés, que después en realidad lo que desarrolló fue una corriente nacionalista, más que nacional socialista. Ellos hablaban de nazistas chilenos en oposición al nazismo alemán, y sí, nazistas con C, de nacionalistas. Pero sin embargo también hubo, yo te identificaría otra área, que tiene que ver con movimientos que sí tuvieron un carácter hitleriano y que principalmente se asocian a ciertos personajes en la historia de Chile, y en particular a uno que es Franz Pfeiffer, que fue de hecho el creador del movimiento del Partido Nacional Socialista Obrero, que fue el primer partido nazi que se creaba fuera de la frontera alemana y que tuvo una operativa de algunos años, y que incluso se le atribuyó en cierto punto un atentado contra una sinagoga que se ubicaba en la calle Santa Isabel, acá en Santiago. Pero lo curioso es que este partido además se puso en contacto con movimientos supremacistas blancos
en Estados Unidos. ¿Michelle?
En Estados Unidos, y logró de cierta forma integrarse unos... sí.
Ah, perdón, sí.
¿Aló?
Sí, te recibo.
Ah, se escucha. Te comentaba que este movimiento que creó Franz Pfeiffer logró ponerse en el sistema, en el escenario de los movimientos nazistas mundiales, y entrar en contacto con los movimientos supremacistas blancos en Estados Unidos. De hecho, en cierto momento, Franz Pfeiffer acá en Chile fue el representante de lo que es el movimiento de supremacía blanca, que es el White Power norteamericano.
Uh-huh.
Y bueno, la carrera de este Partido Nacional Socialista Obrero lo cortó el golpe de Estado de 1973, que prescribió el funcionamiento de los partidos políticos. Pero la verdad es que hay una tradición en Chile de funcionamiento de movimientos de carácter nacionalista y otros lisa y llanamente de carácter nazista desde los años 30 en adelante.
Uh-huh. ¿Cuál es la situación ahora, Michelle, si nos la puedes
resumir? Chile en su particularidad tiene varias situaciones que no se dan en otros países. Por ejemplo, en Chile hay movimientos skinheads,
uh-huh,
que tienen carácter neonazi, y hay skinheads no neonazis que son de carácter punk, en el fondo antisistémico, antiestructurales, que es de hecho algo que se da solamente en este país, porque hasta ahora lo que yo he logrado investigar, no existe algo similar. De hecho, también hay movimientos que ocupan simbología nazi, pero no son de identificación
ideológica.
Hitleriana.
Ya.
Claro, exactamente.
Bueno, no hitleriana. Si me permites un apunte, Michelle, la verdad es que en el movimiento Skinhead eso es global, ¿eh? O sea, el movimiento Skinhead, que es un movimiento de clase obrera que surge en Inglaterra a finales de los 60, tiene esas dos derivas. O sea, tiene una deriva fascista neonazi y tiene otra pues que no se identifica con ello. Pero eso es global. De hecho, en Estados Unidos, los skinheads que no querían ser identificados con el neonazismo fundaron una asociación que luego se hizo global que se llama SHARP, Skinheads Against Racial Prejudice, precisamente para marcar esa diferencia. Y bueno, ambas facciones, por supuesto, se arrogan la autenticidad del movimiento skinhead, ¿no? Tanto los fascistas como los otros. Pero sí que es cierto una cosa que has dicho, que es que ese movimiento en Chile es muy activo, cuenta con un montón de seguidores.
Claro, hay movimientos skinhead antinazis, de hecho se han registrado enfrentamientos entre ellos hace algunos años cerca de una feria de las pulgas de antigüedades que está en el sector sur de Santiago, que se llama el Persa, Mercado Persa de Bio Bio. Hubo un enfrentamiento y resultó uno de los jóvenes muerto. Y eso era un enfrentamiento entre grupos de skinheads de carácter neonazi y otros skinheads que se identifican como skinheads antinazi.
Sí, aquí en España también los hay, ¿eh?
Sí.
Sí.
De hecho, acá en Chile... hoy día, el momento que estamos hablando, se cumplen 3 años de la muerte de Daniel Zamudio, un chico homosexual que fue atacado por una pandilla en un parque durante una madrugada de fin de semana. Uh-huh. Y ese fue un crimen de odio, o sea, se identificó como un crimen de odio por el hecho de que la víctima era homosexual. Uh-huh. Y además porque... dos de los participantes en la pandilla que lo atacó y en el fondo le provocó los golpes que finalmente lo mataron, utilizaban simbología nazi. Sin embargo, hay periodistas que sostienen que no eran militantes o no participaban en organizaciones neonazistas. Entonces se da un poco también esta situación de la que hablaban, este tipo de skinhead, de simbología nazi, pero no de ideología.
Yeah.
Pero sí hay, en este momento, en Chile nosotros sabemos, activando movimientos de carácter nacional socialista, de hecho movimientos de carácter nacional que se manifestaron y salieron a la luz en el reciente conflicto que hubo en Israel a mediados del año pasado, por supuesto van a manifestarse en contra del Estado judío y bueno, del sionismo, pero que en general funcionan en circuitos bastante subterráneos, pero que nosotros tenemos conciencia de que están presentes.
Pues sí, un peligro que se larva en el subsuelo y bueno, que nuestra amiga y colaboradora Michelle Haffeman nos ha hecho un completo resumen en lo que da de sí 15 minutos de la historia del nacionalsocialismo y el neonazismo en Chile. Michelle, muchísimas gracias. Si quieres añadir cualquier cosa, por supuesto tienes estos micrófonos a tu disposición.
Desierto Atacama, que es el desierto más árido del mundo y que recibió en el lapso de 24 horas 40 milímetros de lluvia en una zona en que, según entiendo, anualmente llueven 3 milímetros de lluvia. Y bueno, todas las organizaciones comunitarias se han organizado para ir a la ayuda de los afectados con medicamentos, con ropa, con enseres, en el fondo también con alimentos no perecibles. Entonces eso, solamente hacer un llamado a que visiten las páginas de las organizaciones comunitarias judías chilenas, si quieren aportar está la página de la comunidad judía de Chile, que es www.cjch.cl, que está también aglutinando aportes económicos para ir a ayudar a la población, y tengo que mencionarlo porque por supuesto es una situación que tiene a todo el país muy, muy en alerta, porque la verdad las imágenes del agua, el barro arrasando con casas, con poblaciones completas, son muy impactantes.
Pues ahí queda ese llamamiento a la solidaridad para cerrar este programa. desde Chile con Anagnu y como siempre con Michelle Hafeman. Michelle, muchísimas gracias una vez más. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias, Daniel, a usted y saludos.